Mira, Marc-André Ter Stegen porta en 18 jornades de Lliga 6 gols encaixats. Si demà no encaixa gol al camp del Betis, tancarà la primera volta amb 6 gols encaixats. Això només ho ha fet un porter en tota la història de la Lliga. Sabeu qui?
Sí.
Paco Liaño. Sí. Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, felicidades que aún tienes el récord de la primera vuelta, de momento.
Y empatado el de final de temporada, sí.
Sí. Sí, sí. Bueno, te queríamos llamar porque es que mañana Ter Stegen, si mantiene portería cero en el campo del Betis, igual a este récord, ¿no? Al final de una primera vuelta de una liga con solo 6 goles encajados. Entiendo que lo sabías, ¿no? Que sigues la actualidad del fútbol, Paco. Sí, vale, vale.
Sí, 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 lo sabía porque, entre otras cosas, porque me lo habéis recordado. Vale. Porque ya ha pasado mucho tiempo desde que yo lo había conseguido con el Deportivo.
Bueno, fue la temporada 93-94, no te la quiero recordar, que fue la del penalti de Jukic, sí, que le dio la liga al Barça.
Sí, 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 ningún problema, está subido.
Bueno, ¿estarás pendiente del partido mañana del Betis-Barça por lo del récord o no?
A ver, veo todos los partidos del Barça porque tengo mucho interés en este Barcelona de Pablo de mi queridísimo niño Pablo Torre.
O sea que sí, que lo verás. Bueno, el chaval tiene que tener paciencia, ahora lo decíamos, ¿no? A ver si...
No os preocupéis, va a responder a toda la confianza que le pueda dar Xavi. Es un jugón, como se dice en esto del fútbol. Le he visto nacer, le he visto crecer y estoy convencido de que le puede dar mucho al Barça.
Sí, ¿eh? O sea, el chaval está tranquilo, por lo que tú sabes.
Sí, absolutamente. Le costó al principio un poco adaptarse, porque además él es un niño muy muy niño, muy de pueblo, muy de su entorno. De hecho, sus amigos viajan con cierta frecuencia a Barcelona a roparle, y entre ellos mi hijo, que son íntimos amigos. Y le costó al principio vivir en una gran ciudad como Barcelona, en un gran club como es el Barça, pero a día de hoy os puedo decir que está perfectamente integrado, que es feliz y que no tiene prisa, que está aprendiendo todos los días.
Vale, o sea que entiende un poco su situación y que está viviendo un sueño, ¿no?, en el Barça, ¿o qué?
Sí, sin duda. Cada día lo aprovecha como tiene que hacerlo, los días que no juega entrena y está haciendo todo lo posible pues para que su crecimiento futbolístico tenga premio.
Vale. ¿Y no quiere irse al Barça Atlético a jugar minutos? O sea, ¿prefiere estar en el primer equipo y esperar su oportunidad?
Bueno, yo creo que a él le gusta jugar al fútbol y el día que le manden ir a jugar con el Barça Leti irá. Lo que pasa es que ha tenido una serie de pequeñas lesiones, como le pasó en Arabia, que de alguna manera también han impedido en el periodo después, sobre todo de parón. También se tuvo un problema en el tobillo cuando estuvo con la selección sub-21, que fue lo que de alguna manera le frenó la incorporación en ese periodo, ya digo, de Mundial.
Vale. Pero, o sea, ¿tú estás convencido que vamos a ver aquí un potencial centrocampista del Barça? Aunque lo tiene difícil, con Gavi y Pedri, por eso.
Claro. Ese es el problema, que el Barça a día de hoy, pues miras para el banquillo y dices, si todos pueden ser titulares. Entonces, se venden muy caros los minutos.
Vale, pero ¿lo ves más de Gavi o de Pedri? Quiero decir, ¿en la derecha o en la izquierda interior, a Pablo?
Yo creo que donde él mejor se desenvuelve es desde la izquierda, con salida hacia el centro. Utilizando, ya digo, las típicas diagonales estas a pierna cambiada que se dice, ya digo, pero donde le pongan él va a trabajar, porque además es muy disciplinado y muy le gusta mucho asociarse con los compañeros. Como lo veréis cuando juega, este es de los que disfruta más dando una asistencia casi que metiendo un gol, aunque también tiene gol.
Vale, pues a ver si lo vemos. Yo tengo muchas ganas de verlo a Pablo, sí, Torro, porque lo hemos visto poco y la verdad que la gente habla maravillas de él. A ver si tiene alguna oportunidad esta temporada, ¿no? Ahora que Xavi está usando 4 centrocampistas y que no lo podrán jugar todo De Jong, Busquets, Gavi y Pedri. A ver.
Sí.
Bueno,
no,
oye, que te llamábamos, Paco, por lo de Ter Stegen. ¿Tú crees que Ter Stegen sabe lo del récord?
Pues no lo sé. Entiendo que alguien se lo habrá hecho saber. Lo que pasa es que yo entiendo que el Barcelona ahora mismo no tiene ese récord, no solamente Ter Stegen, que es una pieza importantísima, pero al fin y al cabo esto es un deporte de equipo. No creo que tenga ese récord porque juega a defender, sino porque tiene un planteamiento de llevar los partidos al área rival que hace que difícilmente le hagan un gol. Y además este año yo creo que si algo ha cambiado en el Barça es la solidez defensiva, y eso también tiene mucho que ver con que ha fichado jugadores que yo creo que en esa faceta son especialmente importantes. El caso de Araujo, el caso de Christensen, el caso de Koundé. Fíjate que ya los centrales de la temporada pasada ya prácticamente Piqué no está y Eric García juega poquito. Entonces, bueno, pues de ahí que esa solidez defensiva del equipo.
Vale, o sea que las defensas son importantes, ¿no? ¿Tú qué tenías a Jukic? ¿Qué más tenías? Recuérdanoslo.
A ver, era una época, estamos hablando de hace prácticamente 30 años, era una época en que se jugaba mucho con cuatro defensas más un líbero que jugaba por detrás. Entonces, por la derecha jugaba Recarte, por la izquierda jugaba Nando, y de centrales Boro Rivera, y de escoba o de libre, que en aquella época se llamaba, jugaba Miroslav Jukic. Por delante tenías a Mauro Silva,
sí,
que eso ya era. Entonces, con eso también éramos, digamos, un equipo bastante impenetrable.
Bueno, Donato, ¿no? Recuerdo también aquella
Donato,
época.
Sí.
Bueno, el mítico Fran, ¿no?
El mítico Fran, Bebeto, Claudio. Vamos, que era un equipo muy reconocible. Ya digo que tampoco teníamos como primera intención el que no nos hiciera un gol. Es más, yo no recuerdo que en aquella época se hiciera especial mención a aquel récord, por así decirlo. Lo vivíamos como una cosa, digamos, que era consecuencia del buen funcionamiento de equipo. Y al final, pues fíjate dónde nos llevó, a casi ganar la Liga.
A casi, empatados con el Barça, con aquel penal de Jukic, sí.
Sí.
Oye, ¿tú
sí,
recuerdas quién te mete los 6 goles en la primera vuelta de aquella Liga 93-94?
A ver, apenas. Creo recordar que el primer gol nos lo marcó la Real Sociedad.
Bravo,
creo
por Paco Leaño, sí señor.
Creo que el primer gol nos lo marcó la Real Sociedad, pero ya fue la quinta o la sexta jornada.
La quinta, brutal.
Sí, también tuvimos, digamos, una goleada en contra, que fue el Athletic Bilbao, si no recuerdo mal.
Sí,
que
señor.
Y ya si me apuras, no recuerdo mucho más. Estamos hablando hace 30 años.
Sí, sí, sí.
Entonces,
no, pero,
bueno, pues
pero
mi memoria flaquea.
Has cantado dos equipos que te metieron 4 de los 6 goles. Porque,
sí,
curiosamente, esto me ha parecido brutal. A Ter Stegen le ha metido 3 goles el Madrid y luego un gol cada equipo, ¿no? Un gol Osasuna, un gol Español y un gol la Real Sociedad, ¿vale?
Sí.
O sea, en 4 partidos le han metido los 6 goles. Y a ti en la,
sí,
primera vuelta te mete 3 goles el Athletic de Bilbao, un gol la Real, un gol Osasuna y un gol el Valencia. También en 4 partidos te meten de la misma manera que a Ter Stegen los 6 goles, de momento.
Sí. A ver, lo que pasa es que yo ahora viendo los partidos del Barça, me parece increíble las cifras. Algo que ya digo que en su momento, cuando yo era protagonista, es decir, cuando yo estaba en la portería, no, probablemente no le daban la importancia que le doy ahora. Bueno, seguramente es de ver las cosas con distinta perspectiva. Pero sí que es cierto que además he de reconocer que Ter Stegen me vuelve a parecer aquel portero que asombró y que, digamos, sentó una manera de trabajar la portería, ¿no? Creo escuela. Entonces ha recuperado ese estado de forma y a día de hoy parece imposible hacerle gol cuando sus defensas permiten a los delanteros llegar.
Vale, pero entonces, ¿para ti tiene más mérito lo que hiciste tú en el 94? Que fue, al final, encajaste 18, es decir, 6 en la primera, sí, vuelta y luego 12 en la segunda,
sí,
vuelta. ¿Tiene más mérito aquello o lo que está haciendo ahora Ter Stegen con el fútbol actual?
No, bueno, yo creo que mérito básicamente es el mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo son cifras. El único que se acercó, tuvo una época también Víctor
sí,
Valdés, que estuvo muy cerca de aquellos números en aquel Barça que dominaba los partidos y que derrotaba a los rivales en los primeros tiempos, prácticamente les borraba los partidos, les metía 3, les metía 4. Y un Víctor Valdés que en su momento yo creo que se convirtió en el mejor portero de la Liga Española en dura competencia con Iker Casillas. Son épocas distintas de fútbol. Yo creo que en cada momento tiene el mismo mérito. Yo no voy a decir que el fútbol de hoy sea mejor que el de entonces. Simplemente son diferentes, las circunstancias son diferentes. Pero ya digo, yo viendo ahora mismo al Barça jugar, creo que el mérito a día de hoy de estar donde está liderando la Liga Española pues tiene que ver con que la frase está típica que dice que las defensas ganan campeonatos y los delanteros partidos. Pues seguramente esto es así.
Qué buena. ¿Te daría rabia que te superara? ¿Crees que se puede superar los 18 al final de la liga?
Hombre, la proyección de los números hace que sea factible que, que lo consiga. Hombre, no me gustaría mantener el récord, aunque sea empatado como lo tengo ahora mismo con Oblak, y si se suma Ter Stegen, pues bienvenido sea. Fíjate lo bien acompañadito que estaría.
Vaya podium con Paco Liaño. Mira, estamos aquí haciendo tertulia con Toni Padilla, compañero del diario Ara, con Edu Polo de Mundo Deportivo y con Joan María Pou, que es el narrador de los partidos que hacemos aquí del Barça en RAC1. No sé si queréis saludar a Paco Liaño y decirle algo, Toni.
Sí, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, ¿cómo, tú no negociaste nunca ahí una prima por tirías a cero con Lendoiro? Porque todo el mundo cuenta que negociar con él era complicado.
Sí, y encima tenías que dormir poco porque le gustaba hacer los acuerdos a las tantas de la noche.
Imaginaros. Es verdad, ese mito, ¿no?
Es verdad, absolutamente cierto. Creo que mi renovación por el Deportivo la consiguió entonces mi agente Alberto Toldrá a las 4:00 de la mañana a la puerta de un hotel en Valencia, que estábamos jugando aquel día allí en Valencia.
Hostia, qué bueno. Pero no negociaste, ¿no? Nada de porterías a cero.
No tenía ninguna cláusula, como muchas veces tienen los delanteros, que tienen alguna prima especial por goles. En mi caso no había cláusula ninguna.
Edu, Joan María, no sé si queréis decirle algo a Paco Liaño.
Y he puesto a preguntar también, o sea, luego la otra figura clave es Arsenio, ¿no? Tú vienes de Sestao en segunda, donde coincides con Mendilibar, y ya te encuentras con Arsenio, que era todo un personaje también, ¿no?
Sí, el primer año que llegué al Depor, que era con el Deportivo recién ascendido después de 20 años seguidos en la segunda división, el entrenador era Bononat, que venía con la fama de que había conseguido con la Real Sociedad con Tosac. Y ese año nos costó mucho la permanencia. De hecho, jugamos una promoción en Sevilla contra el Betis, que acabamos ganando. Bueno, pues al año siguiente, ya la temporada siguiente, empezó Arsenio y empezó el crecimiento de aquel Super Depor que luego llegó a pelear por la Liga. Y sí que la verdad es que me encontré con un personaje querido, no, lo siguiente, en La Coruña, porque de su mano y con mucho menos de los que son los cuadros. Yo me río ahora mucho cuando veo los cuadros técnicos de los equipos que hay sobre un terreno de juego más ayudantes o más técnicos casi que jugadores. De aquella había un primero, un segundo, un preparador físico que hacía las veces de calentador, porque poco más o menos lo único que hacía era calentarte para hacer los entrenamientos. No había entrenador de porteros. El segundo entrenador a veces te chutaba o te ponían en un córner a entretenerte un rato. Y hoy en día está todo tan minucioso, tan específico, que a mí me gustaría vivir este fútbol hoy en día, porque yo no me enfermo del entrenamiento, disfrutaría como un enano.
Bueno, muy bien. Pues yo, si nadie quiere comentarte nada más, solo preguntarte si sigues a tu Depor y a tu Racing, que están en primera ref ahí intentando volver al fútbol profesional, ¿no?
Sí, el Racing afortunadamente el año pasado ascendió.
Ah, perdona, perdona, que es cuando ascendió y luego Pablo Torre. Ahora están sufriendo para no bajar, tienes razón, perdón.
Eso es.
Perdona que me confundí.
Sí, no pasa nada. Veo todo lo que puedo. Los partidos del Deportivo además los sigo comentando para allí, para una emisora de Coruña. Y mi vinculación con el fútbol a día de hoy pues tiene más que ver con los medios y con ver todo el fútbol que puedo. Soy un enfermo de fútbol. Hay fines de semana que no me alcanza el tiempo pues para ver la primera, la segunda y la primera red. Bueno,
¿y de tu vida qué es, aparte de esto? ¿Comentar partidos, ver fútbol?
Cuidar de mis hijos, pues, y nada. De vez en cuando tengo un poco de tiempo libre, pues hacer algo de deporte, pero por salud, ¿no? Ya no por no por nada más.
Claro, que no es poco, Paco.
Una pregunta, Paco. Yo que te viví como seguidor del Depor ahí en las gradas de Riazor, ¿cómo explicas al lado del Depor lo que está pasando?
Pues es que es difícil de explicar, como tan difícil es de entender que siga teniendo 24.000 socios. No lo sé, yo creo que esto es la consecuencia de la mala gestión, de las deudas acumuladas, de que desde que se fue Lendoiro nadie ha sabido tampoco llevar bien las riendas del equipo y... Es muy difícil de explicar, mucho menos de entender, pero lo cierto es que estamos en una categoría semiprofesional donde además cada fin de semana que jugamos fuera nos siguen mojando la oreja, y a pesar de todo, ya digo, hay 24.000 socios que siguen empujando al equipo. Incomprensible, la verdad.
Bueno, pues a ver si vuelven algún día a segunda división o a primera también, que es donde merecería estar por historia el Depor. Paco Liaño, de verdad, un placer escucharte otra vez y a ver mañana qué pasa con Ter Stegen y ese partido con el Betis.
Pues nada, lo seguiremos atentamente. Muchas gracias, el placer ha sido mío.